Fuga de Radio.
En cualquier momento despegamos con Brian McKern.
The sampling is getting to the point where it's out of hand too. I mean, pretty soon we'll be sampling the sample that was already sampled.
Ahí tenemos a Prince enojado.
Enojado, enojado. Sí, enojadísimo. Esta es una entrevista de del 1999, para MTV. Y básicamente habla de que en un momento, los 90 fue cuando detonó el tema del sampling.
Claro.
Por el acceso tecnológico y todo eso, todo el mundo estaba sampleando a todo el mundo. Y no se estaba.
Y a él lo estaban sampleando.
Y a él lo estaban sampleando abundante. Y no lo acreditaban encima.
Claro.
Así que no estaba recibiendo ningún tipo de ganancia ni nada de eso. Estaba re quemado. Un poco como Papo cuando.
con el DJ.
Cuando sí, sí. DJ Dero en Sábado Gigante, que también fue en los 90, y DJ Dero decía, no, nosotros hacemos música, y Papo decía, conseguiste un trabajo honesto.
Sí, sí.
En esta entrevista en TV, él sí, cuando sigue hablando, dice, no, yo toco la guitarra, esto de samplear.
Claro.
Era como esa vieja escuela de.
En contra de todo lo que fuera electrónico.
Y de todo lo que fuera levantar. Cosas.
Algo ya, ahí va, de tomar cosas ya hechas para hacer.
Pero en
música.
Realidad, las influencias de Prince, él siempre lo dice. Él fue el de la frase de estaba casado con la frase de que la gente roba, y los buenos artistas roban.
Claro,
¿no?
Sí, claro.
Saben robar las ideas.
Estaba de acuerdo con esa filosofía,
sí, pero no con el sample.
No que le robaran a él.
No que le robaran a él. y bueno, y con esto queríamos arrancar, bueno.
La cuarta.
Sí, cuarta temporada de En cualquier momento despegamos. Y vamos a ir despegando de otra manera. En esta temporada vamos a ir despegando haciendo zapitos. Zapitos como eso de tirar la piedra en una laguna y ver cómo va rebotando en el agua. La idea es como realizar un ejercicio,
De rastreo,
un,
¿no?
Un ejercicio de rastreo a partir de temas actuales, contemporáneas, ver el sample que utilizan y ver cómo va rebotando en las ondas, en el timeline musical y ver cuántos rebotes tiene y hasta dónde llega, ¿no?
Así que vamos a empezar por lo más actual.
Vamos a empezar desde lo más actual hasta el original. En este caso, episodio 1. Es Dua Lipa con Love Again.
Dua Lipa, hermoso.
No, y es alguien, sí, muy sampleadora. Y es alguien que descubrí, yo me negaba a escucharla. Y me está volando la cabeza Dua Lipa.
Ah, y yo todavía no llegué a Dua Lipa.
Y muy popular también entre las generaciones nuevas.
Sí.
Que también capaz que el sample tiene un poco de eso, ¿no? De cómo mostrar algo que era. Capaz que no lo hubieran conocido si no alguien, un artista.
No
que
lo hubiera rescatado.
Totalmente, sí. Claro. Lo interesante de ir buscando en estos rebotes temporales del uso de un mismo sample. Es justamente eso, en cada rebote hay un contexto, hay un montón de información y la idea es un poco jugar con eso, ¿no? El sample para mí es como la performatividad del archivo que tanto se habla ahora, ¿no? Mm. O sea, hay una dinámica de preservación de un archivo que si no fuera por el sample no accederíamos a un montón de información musical vieja, ¿no?
Totalmente. Uh-huh.
Así que acá vamos a ir de Dua Lipa hasta Bing Crosby de 1932. No,
bien.
No, solo las dos puntas. Así que vamos a escuchar Love Again.
Dale.
Thank you.
nobody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love.
Se te queda,
se queda, es un fraseo muy pegadizo. Y hablábamos que parecido a la marcha imperial de Star Wars, ¿no? Que es muy interesante. A Dua Lipa la entrevistan. Este fraseo no se le ocurrió a ella, se le ocurrió al productor, claro. Coffee. Hay un programa muy lindo que se llama Song Exploder, uh-huh, en plataformas, uh-huh, donde entrevistan a Dua Lipa al respecto de este tema. Y ella, cuando el productor le propone este fraseo, que se lo canta, dice, ¿pero qué es? ¿La marcha imperial de Star Wars? Y lo más interesante, que en el próximo rebote que vamos a ver, un poco más adelante, que fue un hitazo del 97... también le preguntaron lo mismo a White Town, en este caso también, y yo me puse a ver, pero ¿por qué está la marcha imperial tan presente en generaciones tan distintas, ¿no? O sea, después de 20 y pico de años, sí, 27 años, y estuve mirando, y generalmente esos hits van coincidiendo con los lanzamientos de la franquicia de Star Wars.
Bueno, claro,
sí, okay. En los 90, mediados de los 90, hubo un gran empuje. Y sale este hit, utilizando este fraseo. Y en el 20 también venían de ese último gran empuje de Star Wars.
Sí, es, ¿no? ¿Pero se parece o es...?
Se parece. O sea, tiene el mismo fraseo rítmico.
Ahí va.
La marcha imperial es... ta 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 ta.
Sí, sí, tiene otras notas.
Sí, son otras notas, pero el fraseo rítmico es el mismo.
Es muy claro.
Ta 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 ta. Estuve leyendo por qué el enganche, y bueno, ahí viste que ahora se hacen papers por todo, ¿no? Y hay un paper de esto.
Ah, está.
Y dicen que es tan pegadizo porque hace una referencia a juegos infantiles donde los niños hacen na 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 na, esas cosas, ¿no?
Claro, claro.
Yo no Sí, puede ser. Puede ser, no sé, lo dejo ahí. Este tema de Dua Lipa fue en el 2020 lanzado. Dua Lipa tenía 25 años. A mí me tiene enloquecido la voz de ella.
Hablábamos de que tiene una voz medio de más grande.
Una textura, como ella dice, de fumadora también.
Ah, ella misma lo dice.
Ella lo dice, sí, siempre. Ella era muy... le hacían bullying de niña y no la permitían cantar.
Ah, bullying, sí, por la voz.
Bullying por la
voz.
Por
el canto.
Sí, sí, le decían que no iba a poder cantar. Fue increíble.
No me lo creo.
Tomá para vos.
Tomá para... Ese de, tomá Barney. ¿Con quién te metiste? Tomá
Barney. ¿Con quién te metiste? Ahora cada toque de ella son 6 millones de dólares. Cosas así, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, la referencia en realidad es utilizada por Coffee, su productor, y para un disco que se llama es el hermoso nombre, Future Nostalgia,
sí,
que ganó un montón de premios. Future Nostalgia justamente se refiere, bueno, como en Uruguay, la noche de la nostalgia, ellos proponían una futura nostalgia,
una,
o sea,
nostalgia
lo que estabas
de
haciendo como
del futuro.
Pero era recuperando elementos de la música que escuchaban sus padres. Así que había mucha referencia a los 90.
Okay.
Y repiqueteando el 70, porque ven esos violines de Love Again, son de Donna Summer.
Claro. ¿No?
Farabarabarabá. Es disco total, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Hay electropop, hay disco, hay de todo.
Hay un collage. De distintas épocas.
Y que refiere al Future Nostalgia de Dua Lipa.
O sea que está todo muy argumentado el sample que usa ella en su canción.
Totalmente.
Es todo un concepto,
sí, hay un
que
concepto.
Le da el nombre a la canción.
Sí, me llama la atención que siempre se refieren, perdón, capaz que adelantamos demasiado, y no, para los que no escuchan mucho esta columna.
Ah, nunca explicamos.
Nunca explicamos lo que es un sample.
¿Por qué? Porque está bueno contarlo
Sí, nosotros
no
asumimos, como es una columna que habla...
Y porque venimos hablando de samples hace un montón, no todo el mundo tiene por qué venirnos escuchando desde...
Entonces yo me escribí acá un fragmentito un poco para que quede entendido por todos. Que el sample musical es una técnica en la que se toma un fragmento de una grabación de sonido preexistente, puede ser música, voces, efectos, etcétera, y se reutiliza en una nueva composición. Este fragmento puede ser modificado, mezclado, repetido, y es muy común en la producción musical contemporánea. Bueno, sobre todo en géneros como el hip hop, la música electrónica, el pop. Uh-huh. Yo creo que ahora no hay tema que no use sample de algo. Uh-huh. Y es un poco lo que hablaba Prince, que tampoco lo tradujimos cuando arrancamos la columna.
Pero ¿cómo era que decía ahora en español?
Que
era,
lo traduje.
Todo se va a descontrolar.
Claro, el sampling está llegando a un punto de descontrol.
Eso.
Muy pronto estaremos ampliando el sample que a su vez ya fue sampleado.
Sí, pero sí. Eso ya viene pasando hace un montón.
Claro, esta es una entrevista del 99, ¿no?
Claro,
o sea,
un
hace
visionario.
25 años. Un visionario, Prince.
Un visionario.
Y realmente, y es un poco lo que estamos haciendo, este rastreo que vamos a hacer es justamente...
Se trata de eso,
de estar viendo los samples ampliados hasta llegar al original. La referencia de Coffee habla de la referencia original, que es de una banda de 1932 británica, que se llama Lew Stone and His Monseigneur Band. Monseigneur, como uh-huh. Monseñor.
Uh-huh.
Y Monseñor era el nombre del restaurante donde tocaban y era la banda que animaba el restaurante. Uh-huh. ¿No? Y sacaron ese disco, no tuvo... Era el lado B, además de no tuvo repercusión de...
El disco no tuvo ninguna repercusión.
No,
el,
nada.
Esa base rítmica quedó amplia.
Sí, no, eso quedó grabado en un disco. ¿Y qué pasa? Lo recuperan en el 78. Ahora estamos yendo de atrás para adelante, uh-huh. hasta llegar al 97. En el 78 hay una serie de TV muy famosa que se llama Pennies from Heaven, que ahí actuaba... Es muy interesante esa, producida por la BBC. Unos 6 episodios. A mí me gustó mucho. Trabaja Bob Hoskins, súper jovencito. Y es como un... ¿Cómo decirlo? Como un drama un poco oscuro, pero que también tiene mucha música. Porque él vendía scores, vendía partituras y todo eso. Claro. Y aparecía mucha música de este tipo, porque además estaba ubicada en esa época de los 30.
¿Cómo era el nombre de nuevo de la serie?
Pennies from Heaven. Penny, que es del cielo, vendría a ser.
Uh-huh.
Y la BBC en el 78, bueno, saca este tema, aparece en uno de los episodios. en los 90 la BBC libera un CD con la música de esos episodios de TV y los rescata Whitetown, que es un músico indo-británico, nacido en la India, pero emigrado a los 3 años, o sea, es británico. Uh-huh. Y él hace un tema en el 97 que se llama Your Woman. El tema original es My Woman. Este se llama Your Woman. Fue en el 97 y vamos a escucharla a ver si reconocemos las trompetitas, el track.
Whitetown,
el músico que...
Inglés, ¿no?
Sí, Jyoti Prakash Mishra, indo-británico, y que...
One Hit Wonder, hablamos de eso.
O
y
sea,
contento con eso.
Sí, pudo hacer este hit, que fue un hitazo, fue número uno en muchos países. Y él mismo como que se fue retrocediendo, como que le hizo daño esa fama y se fue como quedando atrás. Él era compositor de dormitorio, como se decía,
claro,
en los 90,
home studio ahí
en tu dormitorio,
y el único intérprete de todos los instrumentos,
y él ejecuta todo. Él era DJ, es DJ. Y ahora toca con la guitarra este tema y otros, pero siempre mantiene un low profile.
Shows,
sí, pero muy, muy bajo perfil.
Bueno, tiene que incluirla en su repertorio, si es su
¿Qué consistiría su repertorio en una sola canción?
Sí, sí, no, también me pregunto lo mismo.
Y repetirá eso, como May Llerona, ¿no?
Distintas versiones.
En distintas versiones. Este, no, lo interesante es que he buscado entrevistas que le hacen a él y siempre es como otro bullying, otro tipo de bullying. ¿Y qué se siente ser one hit wonder? O sea, haber hecho un hitazo y nunca más nada en tu vida. Y el loco dice, me siento feliz, tanta gente talentosa, mucho más que yo. Yo era un aficionado. Claro. Que está trabajando toda su vida y no logran nada. Yo pegué esto.
Fue una cuestión, una cosa espontánea de que se le ocurrió.
Este, sí, y feliz. Y yo creo que es una versión muy linda que utiliza este sample. Lo adapta muy bien a ese down tempo que tiene. Sí. Como ven, el sample está bajado de tiempo con respecto al de Dua Lipa.
De Dua Lipa, sí.
Que igual está subido de tiempo con respecto al original, que ya lo vamos a escuchar. Pero este se va modificando el tiempo y el pitch, ¿no? Son procesos muy de laboratorio, eso de cómo ajustar el sample para que se adapte a tu registro,
claro,
al tono, la tonalidad en la que está, al BPM, o sea, la velocidad en que está el track, etcétera, ¿no? O sea, sí, son trabajo de laboratorio
mucho,
digital.
Mucho trabajo ahí va de síntesis, sí, de producción, sí, sí, de sonido, todo.
Muy interesante este recorrido del sample, porque yo la canción de Dua Lipa ya la conocía sobre todo por Reels, porque también se están haciendo muy popular los samples en los Reels, y hubiera jurado y perjurado que era, como decíamos, algo de la Marcha Imperial, o sea, la Marcha Imperial presampleada.
Totalmente.
Pero ahora no, encontramos otra historia.
Y no, y es increíble que Dua Lipa mismo, cuando le proponen eso, dice, pero es la Marcha Imperial. O sea, ella no tenía registrado. Y lo interesante es que invoca con Future Nostalgia, ¿no? Porque es lo que escuchaban sus padres.
Sí, sí.
Ella
sí,
en el 97
sí,
tenía 2 años.
Claro.
Entonces, claro, indudablemente sus padres escucharon eso porque fue un número uno británico, ¿no? Y lo interesante de White Town es la letra. O sea, Dua Lipa con su letra se va totalmente. O sea, utiliza el sample directamente como un elemento más dentro de una paleta de sonidos para componer un tema. Pero en Your Woman, White Town dialoga un poco con My Woman, que es el original, y con la letra. En esta letra de Your Woman, bueno, es de los, creo que fue el primer hit, no, o sea, el primer número uno que habla que el que canta está cambiado de género. O sea, él es hombre
y canta
como si fuera desde el punto de vista de una mujer. Y dice, I can never be your woman, no puedo ser tu mujer, porque eso es básicamente un hijo de puta. Y no sé qué. Y bueno, la letra de Bing Crosby justamente es My Woman. Dice que está enamorada, pero me miente, y tiene el corazón de piedra, esa cosa tanguera,
sí,
¿no? Tratala bien. Entonces, lo de White Town, lo bueno es que es como una respuesta a eso. Le dice, mirá, yo nunca podría ser tu mujer. Si sos un imbécil, sos un corazón de...
Dieron vuelta toda la...
En Bavia, ni siquiera te das cuenta de las cosas que me pasan. Toda su letra es así, es como diciendo, sos un imbécil, nunca voy a ser tu mujer. Así que es como un detalle también con respecto
con humor,
a...
Con humor, la versión de My Woman.
Y bueno, y todo refiere a My Woman, que es este tema de... que es una versión, en realidad, de Lew Stone y his Monseigneur Band. Está en francés, pardon my French, como dicen los ingleses. que es de 1932 y que a su vez es un cover. El tema original es un tema de Bing Crosby de ese mismo año. Bing Crosby la sacó en febrero. En marzo, en Inglaterra, en Londres, graba Lew Stone una versión de ese original de Bing Crosby.
Se fueron pasando ahí la batuta.
Pero el sample de la trompeta, que está tocada por Nat Gonella, que era un trompetista de la época muy afamado, que pertenecía a la banda de Lew Stone, aparece en ese cover. O sea, en el tema original de Bing Crosby esa trompetita no está. Si tenemos tiempo, capaz que podamos escuchar las dos cosas, pero yo diría de escuchar primero ahora el original.
Sí, el My Woman,
My Woman de 1932 de Lew Stone y His Monseigneur Band. Thank you.
as she can be. My woman, she makes a fool of me, never treats me good, don't know why I should love her. She's lying when she says I love you, I know it, but what am I to do? Though she makes me cry, I don't care, for I love her. Once I laughed and laughed, thought it all wrong. Then she came along like a new song. Now I sing a blues song. My woman, she has a heart of stone. Not human, but she must be my own. Till the day I die, I'll be loving my woman.
Una canción para viajar en el tiempo, sin duda.
Es para Balno y Cognac, decían por ahí.
Sí, es un foxtrot muy animado, que la gente estaría en el restaurante bailando. Es una cena show, harían.
Una cena show, total.
Un café con sal.
La cena show. Bueno, Liu Stone y su banda eran laburantes, ¿no? Con muy buenos músicos. La trompeta de Nat Gonella, como le decía, y como veíamos, o escuchábamos, mejor dicho, la trompeta original es totalmente en otro tempo.
En otro tempo, seguro.
Mucho más como marchosa, más cortada. Y bueno, y ahí es lindo apreciar cómo el que toma el sample escucha y lo va procesando y lo va convirtiendo, lo va amalgamando.
Que es un arte también, ¿no?
Claro, al discurso compositivo.
Comentábamos
de su época, ¿no?
Fuera de aire la capacidad de identificar esas cosas, ¿no? Decían por acá del otro lado del vidrio. Y bueno, después también trabajarlo para que suene de otra manera.
Es todo un trabajo y es un acto creativo. Y a mí me llama la atención, es claro, un poco lo que decía de Dua Lipa, se refiere al tema de Liu Stone, pero no se refiere al tema de White Town. Y no sé, yo creo que a nivel de copyright, por supuesto, o sea, iría para el original, pero en realidad el que toma el sample y lo convierte en un hitazo y todo eso.
Y que lo logra distribuir también así, de esa
claro,
forma.
Claro, generalmente nunca es reconocido.
Claro.
Porque además comentabas que Liu Stone and His Monsignor Band pasó casi sin pena ni gloria
también,
en su época.
Sí, sí, sí. Muchos de los episodios en los cuales vamos a estar hablando de este rastreo de samples, generalmente se parte de temas que nadie conocía, porque son hallazgos de músicos.
Claro.
Donde justamente la cosa original era tomar samples de discos desconocidos, en ventas de garage, discos que habían sacado 100...
¿Para no complicarse con los derechos o para que no se notara?
Las dos cosas, para que no se notara de dónde lo habían sacado y también por ese plus de algo que nunca fue escuchado.
Claro.
Algo que no.
Sí, sí, sí.
Lo que sucede también, por ejemplo, en el 97, si fuéramos más estrictos con el tema del zapito, los rebotes temporales, como fue un hitazo, salieron, yo estuve contando más o menos, hay como 25 versiones de Your Woman de White Town. Uh-huh. Que es lógico, no me pareció bueno mencionarlos porque son como oportunistas. O sea, viste, cuando se pone sucede la explosión, claro. Hay un montón de gente copiando lo mismo para agarrar algo
de la ola.
De esa ola. Pero creo que lo de Dua Lipa, ¿no? Porque ya había sido olvidado totalmente. White Town generó esa sucesión de rebotes. O sea, si ustedes miran, entre el 97 y el 2000 hubo como 20 versiones de Your Woman de White Town. Pero es claro, creo el acto creativo, en ese momento el acto creativo fue de White Town, ¿no? Y cómo recuperó esas trompetitas de Nat Gonella. Como les decía, Nat Gonella, perdón, You Stone, hace un cover del tema original. O sea, My Woman en realidad no es de You Stone, esta era una banda británica. El original es estadounidense, norteamericano, y es un cantante, un crooner, que para mí es excelente, es increíble, así que me encantó arrancar con alguien tan contemporáneo como Dua Lipa, que me encanta como canta, y que termine la columna con Bing Crosby, que me encanta como canta también. Son dos excelentes cantantes, y con casi 100 años de diferencia. En el original de My Woman de Bing Crosby, la trompeta no aparece, o sea, el sample no aparece.
Fue un agregado.
El sample aparece en el cover de You Stone, que fue dos meses después que lo sacó Bing Crosby en Estados Unidos.
Nos despedimos con ese.
Nos despedimos así con el tema original de Bing Crosby, My Woman, y a ver si en cualquier momento despegamos.
Dentro de 2 semanas.
Dentro de 2 semanas.
Gracias, Brian.
Gracias.
My woman is mean as she can be. My woman, she makes a fool of me. Never treats me good. Don't know why I should love her. She's lying when she says I love you, and I know it, but what am I to do? Though she makes me cry, I don't care, for I love her. Once I laughed at love, thought it all wrong. Then she came along like a new song. Now I sing a blues song. My woman, she has a heart of stone. Not human, but she must be my own. Till the day I die, I'll be loving my woman. She must be my own. Till the day I die, I'll be loving my woman.
Estás escuchando Fuga de Radio.